Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 17 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 26 de julio. Es viernes en el que todos los ojos hoy están puestos en París. Es que allí está todo preparado en la capital francesa para la inauguración de los Juegos Olímpicos. La capital del amor es la capital del deporte y está totalmente blindada para esta gran ceremonia que va a reunir a unas 328.000 personas, espectadores de todo lo que allí va a ocurrir, junto a centenar de gobernantes o responsables de organizaciones internacionales. No van a faltar a esa cita los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, mostrando así su apoyo a los 383 deportistas de élite del equipo nacional. La ceremonia se va a celebrar, empieza a partir de las 7:30 de la tarde, cerca de 200 barcos en los que transporten a unos 8.000 deportistas y los de seguridad y apoyo van a transitar durante 6 kilómetros de recorrido que irá salpicando con actuaciones previas a ese encendido del pebetero artistas como Celine Dion o Lady Gaga. Alcaraz, María Pérez, Álvaro Martín, Adriana Cerezo, las selecciones de piragüismo, de todo eso nos va a hablar luego José María del Toro a partir de las 11:30 aproximadamente. Unos Juegos Olímpicos, como digo, en el que vamos a tener todos puestos nuestra atención y donde las previsiones invitan al optimismo sobre el reto de que España supere esas 22 medallas de Barcelona 92. Los que son unos auténticos campeones y lo demuestran a diario son los abuelos y las abuelas que hoy cumplen su día. Es el día del abuelo, sí, están dispuestos a dar amor incondicional, cuidados y consejos. Son, en la mayoría de los casos, un modelo a seguir a través de la transmisión de valores y enseñanzas a las nuevas generaciones para enfrentar a esos pequeños y pequeñas de hoy en día, a las adversidades y dificultades que entraña la vida. Muchas personas mayores se ven implicadas en la crianza y educación de los nietos, convirtiéndose así en una figura clave de sostén emocional y también económico para las familias actuales. En nuestro país, una de cada cinco personas tiene más de 65 años, el 80% son abuelos o abuelas y dedican un promedio de 16 horas a la semana al cuidado de sus nietos. De su papel y de sus circunstancias actuales vamos a charlar con Marcelo Cornellá, que es presidente de la Federación Española para la Defensa de Personas Mayores y también de ACUMAFU, que es la Asociación Cultural del Mayor en Fuenlabrada. Los abuelos celebran su día y los que siguen de celebración son los integrantes de Dimensión Vocal. Es un grupo madrileño que ha hecho historia. ¿Por qué? Porque con su actuación han conseguido ganar en Vocal Total, una competición internacional de música a capela. Campeonato de Europa en este género por referencia y que España no ganaba desde hace 20 años. Ahí estaban celebrándolo. Bueno, vamos a tener por aquí, aparte de sus componentes, a Adrián de Vicente, a Sazu Entalia y también al director Alberto Frías. ¿Cómo no? Vamos a esperar que llegara con su nave desde el planeta R.A. Rubén Ruiz, haciendo su análisis particular cargado de humor para cerrar el programa. Y también hablamos con Ciro Cristano, que es propietario de Valdoria, un restaurante que ha hecho que nuestra ciudad ame aún más la cocina italiana y que nos invita a conocer Procida, una pequeña isla napolitana sin abandonar Madrid. Y sin abandonar Madrid, porque aquí está un día más Chus Galán contándonos las efemérides de este 26 de julio. Buenos días.
Buenos días. Te voy a llevar dos siglos atrás. Hombre, esta musiquita.
Ya se la sabe todo el mundo. ¿Quién no se sabe esta musiquita?
Ya, pero ¿a qué te suena?
Hombre, esto me lleva a los toros, por ejemplo.
Ahí estamos. Ahí es donde yo quería llegar. Porque tal día como hoy, es decir, un 26 de julio, pero en 1858, ya ha llovido, se celebró en Barcelona una novillada a cargo exclusivamente de mujeres toreras. Uh-huh. ¿Sabes cómo se la denominó?
¿Cómo?
La gran cuadrilla de señoritas toreras.
¡Anda! ¡Qué original!
Dicen que ya está.
Por cierto, no me pises, está puesta a bailar el paso doble. Y, por favor, o sea.
Pero ahora bailamos esta. Este es el anuncio de Telefónica, que hoy cumple 100 años de historia.
En tus ojos, un cielo estrellado.
Y lo hace imaginando cómo serán los 100 próximos años.
No los veremos.
Pues eso, un 26 de julio de 1924 se aprobaba y se concedía la gestión y explotación del servicio telefónico de todo el país a la compañía entonces Telefónica Nacional.
Identidad confirmada, agente Ethan Hunt.
Señor Hunt, siente importunarle durante sus vacaciones.
Es el agente más peliculero de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Agencia que se estableció el 26 de julio de 1947 a raíz de la firma de Truman del Acta de Seguridad Nacional.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me dejas, te invito a que
pues eso, todavía no empieza la liga, ¿no? Como dice Camilo que ya empieza, no, todavía no. Pero tal día como hoy, en 1984, se creó la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Antes la conocíamos como la LFP, pero actualmente se llama la Liga, escrita todo junto.
Thanks to you, we've reached a milestone.
Es Hillary Clinton, dice... Gracias a vosotros he conseguido este hito. ¿Y cuál es el hito? Pues en 2016 se hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Túnel del tiempo para retroceder hasta 1971. Hemos retrocedido y hemos dejado dos efemérides espaciales para el final. Este es el despegue del Apolo 15, que... el 26 de julio del 71, como hemos dicho, enviaba la séptima tripulación o la misión tripulada a la Luna y la cuarta en alunizar. Y 34 años más tarde, en 2005, ese mismo día, hacía el lanzamiento del transbordador espacial Discovery, que era el primero, es histórico por eso, el primero que se produjo después del desastre del Columbia, que si recordáis, cuando fue al lanzamiento se destruyó y murieron todos sus tripulantes.
Pues lo que hacemos ahora no es alunizar, sino alucinar con todas las palabras y frases que nos trae diario Clara Esteban. Buenos días.
Nuestra palabra de hoy no podía ser otra que abuelo o abuela, que el diccionario nos dice que es el padre o madre de uno de los padres de una persona, obviamente, pero en su segunda acepción explica que de forma coloquial se llama abuelo a una persona anciana. Habría que añadir que de forma peyorativa. Esto no se debe utilizar de esta manera. Como sinónimos, yayo, nana, tata, abu... En cada lugar hay diferentes nombres, apelativos cariñosos para referirnos a ellos y ellas. La palabra en sí procede de la palabra awo con W, del protoindoeuropeo, y se refería en su momento a un adulto mayor miembro del grupo familiar, algo parecido a un patriarca, y luego derivó al latín abus, que se refería ya al abuelo y en este caso materno, porque en los pueblos itálicos parece ser que la sociedad priorizaba la línea materna en cuestiones de sucesiones, pero con el tiempo se utilizó ya para ambos abuelos, el materno y el paterno. Y nuestra frase de hoy es de alguien a quien siempre merece la pena escuchar y que nos da lecciones de vida constantemente. Hablamos de Homer Simpson, que entre los muchos y sabios consejos para desenvolvernos en nuestro día a día nos dijo... Las tres frases cortas que sacarán tu vida adelante son: la primera, no digas que he sido yo; la segunda, buena idea, jefe; y la tercera, estaba así cuando llegué. Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Me estaba acordando yo del He sido yo, de Steve Urkel, ¿eh? También la voy a añadir. Gracias, Clara. Y, por cierto, felices vacaciones. Y el que no está de vacaciones, está en la unidad móvil, es Pedro Lorente. Buenos días, ¿dónde estás?
Buenos días, Nieves. Hoy toca irse al barrio de Abrantes, en Carabanchel. Sus vecinos llevan 4 años reclamando falta de personal en su centro de salud. Por ello, 4 personas irán hoy a las 11 de la mañana a la ciudad de Ginebra, en Suiza. Recorrerán más de 1.500 kilómetros para llevar las demandas al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No es Celine Dion, no es Lady Gaga, no forma parte de ninguna delegación olímpica, pero podría serlo. ¿En qué modalidad? Yo creo que destaca en cualquier disciplina. Sergio Martín Romo, buenos días.
Entregando medallas mismamente, ¿sabes?
Mismamente, bueno, de jurado, tiene un ojo. ¡Buah! Impresionante.
O en el maratón o la maratón, en el avituallamiento, yo puedo llevar ahí a la gente las toallas, lo que necesite.
Recoge pelotas. Que no toca. No, recoge. En este caso, él es el impulsor de estas Olimpiadas musicales.
Podio musical. Medalla de oro, plata y bronce en esta mañana de viernes 26 de julio. Buscamos repartir esas medallas al cantante que ya tiene nieto. Y que a lo mejor tú no lo sabías. Cantantes que sorprende que ya sean abuelos. Opta a medalla quien estábamos escuchando, Daddy Yankee con su gasolina, abuelo a los 47 años. Tiene 47, pero es abuelo desde los 43.
¡Qué jovencito!
Opta también a esta medalla de oro, Nene Cherry, con su tema Woman, abuela a sus 60 años. Aunque tiene nieto desde que ella tenía 40, desde hace 20 años, en 2004... ya desde 2004, Nene Cherry es abuela. Y nuestro tercer finalista que opta a esa medalla de oro, plata y bronce, cantantes con nieto, El Arrebato. Búscate un hombre que te quiera.
El Arrebato, que lleva todavía la cinta ahí en la cabeza.
La cinta.
Con el pelo largo.
Sí. Que todo esto fue por casualidad. ¿Eh? Lo de llevar la cinta por casualidad. Sí, porque él siempre le ha gustado ese Lucas Albajao. Ajá. Me refiero, le ha gustado llevar el pelo largo. Entonces, cuando sacó el primer disco del Arrebato, él no llevaba la felpa, la cinta en la cabeza. Pero él, a la hora de trabajar, de grabar, bueno, pues no le gusta que, como a la mayoría que tiene el pelo largo, en tu caso, pues sí, que te tape la cara.
Que te estorbe.
Entonces te pones una diadema. Mira, los deportistas, los futbolistas, los que van a competir en las Olimpiadas, pues todos en los Juegos Olímpicos, sí, pues se ponen esas cintitas para que no les moleste el flequillo o el pelo largo. Pues él lo hacía en el estudio de grabación, cuando estaba componiendo canciones. Y llegó un momento que tenía a los 30 años, él se puso la felpa cuando estaba trabajando y tenía que hacer fotos promocionales. Entonces se quitó la felpa y le dijo que le estaba haciendo la foto. No. Ponte la felpa, que te queda mucho mejor con esos vaqueros, porque eres como más tú, más genuino. Claro, la gente le conocía trabajando así.
Claro.
Con el pelo salvajado suelto, no. Entonces dio el ok, se hizo esa foto y desde entonces pues ya es su seña de identidad. Tiene 50 años actualmente, Javier Labandón, El Arrebato, es abuelo desde los 56, con 18 años...
Escúchame, que le has puesto 6 años
más. Digo, desde los 46, desde los 46, 50 tiene ahora, desde los 46, con 18 años ya fue padre y tuvo su primer hijo, y con 46, como te cuento, pues ya era abuelo de su hija Rocío.
¿Con cuántos años fue padre por primera
18
vez?
18 años.
Mayor de edad y ala.
Ya, sí.
Carné de conducir y carrito.
Él está muy contento con eso de ser abuelo. Dice que con los nietos, dice, como no tienes responsabilidad de educarles, aunque intentas educarles un poco, dice, te puedes permitir consentirles cosas que ni la madre y el padre le consentiría, porque son ellos los que tienen que educarlos. En una guitarra nueva, búscate.
un hombre que te quiera.
Él está muy contento con su etapa como abuelo, la está disfrutando y sigue siendo, teniendo su sueño de identidad. Es que el arrebato y todos los que hemos tenido oportunidad de compartir ratos con él, en entrevistas, es una persona, como tú dices, vitamina.
Total.
Es un rayo de luz, tiene una sonrisa de oreja a oreja y siempre pues te atiende, ve el lado positivo de las cosas. Sigue este verano inmerso en gira, en concierto, está presentando sus nuevas canciones, entre ellas, por ejemplo, Gente Luminosa, en la que reivindica pues que nos rodeemos de la gente que nos aporta luz. Porque dice que la gente luminosa hay que capturarla, hay que tenerla cerca y que compense esa gente tóxica que también nos rodea. Y eso sí, tenemos que dar todos mucha luz a los que más queremos. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Él ahora es abuelo, pero él, gracias a su abuela,
¿sí?,
le conocemos como el arrebato.
Anda.
Porque fue la abuela de Javier Labandón la que decía que él era el arrebato de su vida porque era muy travieso.
Pues es muy agradable, muy simpático, muy majo, muy vitamina, de día y de noche. Que yo me lo encontré una vez por Madrid, fíjate tú.
¿Ah, sí?
Sí, y entonces acabamos de fiesta. ¡Ay, hasta ahí puedo leer! Muy simpático, de verdad. Un beso muy fuerte, Javier. Y bueno, forma parte este temazo, porque ¿de quién no se sabe este tema del arrebato en este podio musical?
Sí, búscate un hombre que te quiera, que fue un hit de esa forma, de esta forma de llevarse la rumba a su terreno.
Esta es una de las canciones. Hay tres,
628,
091, 117.
Recordamos, repartimos esas medallas a esos cantantes que, sorprendentemente, ya tienen un nieto. Puedes votar por Daddy Yankee y su Gasolina, por Nene Cherry y su tema Woman, o por El Arrebato y Búscate un hombre que te quiera.
Pues ahí están esas opciones, 628-091-117. Aquí vamos a estar los del Buenos Días Madrid versión fresh hasta la una de la tarde. Muchos contenidos por delante. Juanjo Ceballos en la realización técnica y que nos habla Nieves Ortiz.
Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Minutos de la mañana. ¿Cuántos abuelos y abuelas no estarán ahora escuchándonos? Pues un porrón, y que estarán ahí, ay, que todavía no se ha levantado el nietecillo, la nietecilla, que se quede un poquito más, que luego ya me queda todo el día por delante para cuidarles.
que da mucho trabajo, que se les quiere mucho, que sí, que es verdad que lo dice todo el mundo, pero a ver, es sacrificado y a veces, bueno, dependiendo de las circunstancias de cada uno, pues es más o menos, pero que queremos reivindicar a todos esos y abuelas y abuelos en este día en el que también queremos hacer una pausa para reflexionar sobre las preocupaciones, sobre las necesidades de nuestros mayores. Este día no solo celebra a los abuelos, sino que también pone de relieve eso, las reivindicaciones urgentes de una generación que a menudo siente la falta de una protección adecuada. Bueno, nuestros mayores se enfrentan a una creciente soledad, a veces sin soluciones efectivas, se encuentran desprotegidos en muchos ámbitos como la soledad no deseada, la desigualdad en prestaciones, un trato deteriorado por parte de instituciones financieras. Bueno, son cuestiones que afectan más allá que en esas relaciones con los hijos o con los nietos. Es un día para pensar y con quién mejor que hacerlo con todo un experto y un amigo de esta casa, que es Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, de Acumafu. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por venir.
Pues muchas gracias por invitarme y la verdad, pues muy contento, pues por una parte el que visibilicemos los problemas que tienen los abuelos. Porque no son lo mismo que los mayores, son los abuelos tienen otro rango y además mucho más sacrificado que el resto de mayores.
Vamos a hacer esa distinción, porque bueno, es verdad que hay abuelos que la mayoría tienen más de 65 años, pero también hay otros, como veíamos ahora en nuestro reto musical, que no son tan mayores, aunque esto del lenguaje ya sabemos cómo es.
Sí, no, está claro.
Claro.
Pero, a ver, los mayores son aquellos que los nietos ya han crecido lo suficiente, son totalmente independientes y por lo tanto no tienen que estar ni llevándoles al trabajo, ni... Bueno, a veces sí les hacen la comida, pero bueno...
También de chofer, de cocineros, claro, de todo.
Entra dentro de lo que es la relación familiar, ¿no? Pero los abuelos activos son aquellos que llevan la cartera de los niños cuando la época del colegio, son los que los cuidan, alimentan y están al cuidado de ellos. Y hay determinadas cosas que los hijos aún no entienden, pero los abuelos van teniendo cierto deterioro cognitivo en ciertas personas, no es que sean muchas, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos rehúsan el hecho de tener la responsabilidad de cuidar de los nietos porque no se ven muy capacitados.
Bueno, es un día para poner en valor todo ese trabajo que hacen. Tienen una historia, una trayectoria detrás que a veces se desprecia, ¿no? Porque ¿cuántas personas se encuentran solas y además es una soledad no deseada?
Efectivamente, es lo que, digamos, en este caso, este día es lo que hay que recordar. La parte también reivindicativa, no solamente aquella que es la de que los abuelos y los nietos juegan juntos, hace una vida, bueno, muy feliz, pero hay otros abuelos que no tienen esa suerte y, bueno, pues nosotros hemos hecho una serie de apuestas en cuanto a las quejas que nosotros ofrecemos y, por ejemplo, nosotros decimos que la soledad de nuestros abuelos pues tienen culpa algunos hijos, ¿no? Porque no tienen derecho a disfrutar de sus nietos por esas desavenencias que tuvieron con sus hijos y, bueno, pues los nietos no pueden disfrutar tampoco de sus abuelos. La conciliación familiar de muchos abuelos que sacrifican su tiempo en el cuidado de sus nietos sin reconocimiento social y tampoco sin ningún tipo de retribución compensatoria. Tampoco buscamos lo de Suecia en el sentido que haya esos meses de sueldo, pero algo se podría hacer, ¿no?
Sí, porque, perdona, en este aspecto es verdad que se ha planteado el hecho, ¿no? Se va a poner en práctica que se pueda remunerar a los abuelos que tengan a su cargo a los nietos.
Aquí sí, está bien, si lo paga el gobierno estupendamente, ¿no? Pero también es injusto si lo hacemos comparándolo con otro tipo de personas, ¿no? Lo que sí es bueno que los hijos ayuden a los padres que cuidan de tus hijos en el momento que tú, bueno, pues que tienen un gasto, los pañales, la comida, no puede ir todo a cargo de la pensión. Entonces, en ese sentido, ya tiene que ser, pues, que el hijo también luego tenga una compensación social en cuanto a vámonos de vacaciones o, bueno, pues, o pagarle unas vacaciones a sus padres para que, bueno, compensemos el que has estado cuidando de los nietos todo el invierno, ¿no? En el
porque
colegio.
¿Cuántos estiran las pensiones, muchas veces, haciendo malabares para poder cubrir no solamente los gastos de la persona que la recibe, sino de buena parte de la familia que acaba recibiéndola?
Efectivamente, y además si los abuelos son los que, las pensiones son realmente las que salvan las familias en muchos casos, ¿no? Aunque sea de poco dinero, de hecho muchos, por desgracia, tienen a sus mayores en casa y los aguantan por la pensión, no por otra cosa. Esos son pocos casos, pero son nutridos. Es decir, que no se puede decir... la persona está hecha de una manera también muy especial y en eso debemos nosotros también reivindicar esas cosas, ¿no? Pues sí. Luego hay una cosa que es la desigualdad recibida por las distintas comunidades autónomas en las iniciativas que faciliten las necesidades y esos servicios dirigidos sobre todo a los abuelos, ¿no? La comprensión por parte de que los libros no pesen tanto porque las carteras terminan llevándola los abuelos, ¿no? Uh-huh. Y eso dificulta mucho...
¿Esto es una de las quejas que habéis recibido?
Sí, 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 no, es la más.
¿Ah, sí?
Yo he probado y he llevado las carteras de mi hijo y es imposible, o sea, es decir...
Bueno, ahora falta... se llevan muchas con las ruedas, pero aún
sí,
así...
Sí, hace falta los ruedines, pero digamos que el abuelo a veces por no estar, depende de cómo sea la acera, pues carga con ella y no puede ser, ¿no? Y luego hay un creciente deterioro de los valores heredados de generación en generación, y sobre todo sobre la protección y el respeto que tenemos que tener sobre los abuelos. Y eso se ha perdido mucho. Antes a los abuelos se les respetaba más, se les llamaba de usted incluso, ¿no?
Sí.
Pero ahora todo eso se ha perdido y los niños, reciben una educación demasiado liberal en cuanto a hay ausencia de ese tipo de respeto, ¿no? Y luego, por último, esa ausencia de acciones que impulsen los derechos de los abuelos frente a las injusticias que se van produciendo, ya sea pues por los cambios tecnológicos o los normativos, ¿no? Y luego también, ya por último, esa ausencia de leyes que castigan el veneno que algunos padres inyectan a sus hijos contra sus abuelos, impidiendo encontrar un antídoto para recuperar esa relación en el futuro entre abuelos y nietos. ¿Eso qué quiere decir? Que una pelea familiar provoca que uno... se vengue del abuelo, de su padre, pues que no pueda ver a los nietos. Y estos son, digamos, sí, una mayoría, ¿no? Hay una parte muy importante de la población que no ven a los nietos después de una mala relación con el hijo, que, bueno, pues esa discusión que hubo en aquel momento, pues se ha puesto muy tozuda y ya no hay manera, ¿no?
O que a lo mejor en un divorcio por ambas partes pues que impida, ¿no? O que pongan trabas también para que se vea, en fin, que hay distintas situaciones, pero esto es un drama absoluto, que unos abuelos no puedan ver a sus nietos por este tipo de cuestiones. Hablabas de normas, de derechos. Ocurre que, bueno, hay una ley ya dirigida a la infancia, ¿debería haberla también para este colectivo?
Sí, nosotros siempre lo decimos, haría falta un Ministerio del Mayor, sobre todo para que todas las comunidades autónomas tuvieran unos mínimos en los que todas nos podamos regir, ¿no? No puede ser que tú vayas a una comunidad autónoma y tengas diferentes servicios respecto a otra, cuando tú cotizas lo mismo y pagas lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes tu pensión, que es la que tienes, pero los servicios tú ahora decides, mira, me voy a la playa, voy a vivir a Torrevieja. Pues no vas a tener los mismos servicios, ni vas a tener lo mismo que tienes en Madrid, por ejemplo, ¿no? O te vas a otras comunidades y no tienes lo que tienen ellos respecto a Madrid, ¿no? Y eso sí es injusto. Por lo tanto, si hubiera una ley que pusiera unos mínimos en cumplimiento de todas las comunidades, pues todo el mundo estaría con todas las igualdades, ¿no?
Claro.
Tú ten en cuenta, cuando tú vas a la playa, te llaman desplazado cuando vas al médico. Pero vamos a ver, si estoy en España, como yo desplazado, y te suena como mal, ¿no? Desplazado, no, perdona. Entonces, digamos que esas cosas pues hacen que uno no tenga el sentimiento de que en todos lados se hace lo mismo.
Me voy a permitir el lujo, estando con Marcelo Cornellà, que de personas mayores, ¿a partir de qué año, por cierto, suelen ir a Kumafu?
A partir de 50.
Ajá, fíjate. Tampoco, en fin, sé que...
Además, hay que decir una cosa, los centros de mayores son centros de vida, no son, a ver, no comparemos un centro, una asociación de mayores, un centro de mayores, con un centro de día, que es para atención a personas con determinadas dificultades, o residencias, no tiene nada que ver. O sea, en la etapa de estar en una asociación de mayores o en un centro de mayores, eso es vida. Porque el que no esté allí es que es un tío aburrido, una mujer aburrida. ¿Por qué? Porque no hace gimnasia, no hace aquello de ocio que puede dedicarle tiempo y pasarlo bien y ser feliz.
Claro, pues eso, me iba a permitir el lujo de invitar a todas esas personas a que den ese pasito, que no se queden en casa recluidas, que la soledad es muy mala, que hay que socializar, que es una etapa en la que socializar es fundamental. Haces un taller, te vas de viaje, estos que organizáis, incluso... también esos cursos de ligar, ¿seguís haciéndolos?
Sí, de hecho hemos tenido ahora uno y ha tenido mucho éxito. digamos que nosotros lo que hacemos es informar sobre los engaños que nos vamos a encontrar. Que sepas que la foto de perfil que te ponen seguramente es de hace más de 10 años, ¿no? Porque luego no tienen la edad que ponen, siempre tienen más edad. Y luego, pues, digamos que hay que ser consciente de que es muchas de las cosas que se publican no son verdad. Entonces, uh-huh. si tú ya vas sabiendo que no es verdad, pues te lo tomas con otra perspectiva, ¿no? Y uh-huh. al final, pues, quién sabe, encuentras pareja descubriendo la verdad de la persona, ¿no? Claro. Que no está mal.
No está, vamos, uno además lo que quiere tener a su lado es una buena pareja, entonces, que le haga feliz. Y también en esta etapa de la vida, porque hay amores maduros que son muchísimo más felices que otros amores tempranos. Y gente que descubre el amor, de hecho, a estas edades, es muy lícito y es maravilloso.
Sí, de hecho, hay un, digamos, hay mucha gente que se separaría, ¿no? Porque se enamoraron con los ojos de 20 años y el cuerpo ha ido cambiando y ese enamoramiento se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y no se separan, no quieren ser felices separándose, pues primero porque a lo mejor los hijos ponen pegas y luego porque dicen, bueno, yo con la edad que tengo, ¿dónde voy a ir? Uh-huh. Es cierto, el hecho de encontrar una vivienda para ellos, aunque sea una habitación, porque ese también es otro problema que tenemos en nuestra uh-huh. sociedad. Vosotros no os podéis imaginar la cantidad de personas mayores separadas, jubilados, que viven en habitaciones, que al final, cuando un importe de un alquiler supera los 600 euros, se convierte en pisos patera. Uh-huh. Es decir, cada habitación está alquilada a una familia. Y eso no deberíamos de consentirlo. ¿Por qué? Porque eso impide que la persona incluso pueda invitar a sus amigos a poder venir a casa, pues a cenar o a tomarse un café, porque es simple y llanamente un piso patera en uh-huh. el que únicamente es para que tú vayas a dormir. Uh-huh. No hay otro tipo de relación. Y esto es lo que, desgraciadamente, estamos fomentando. Ten en cuenta que hay muchos municipios en la Comunidad de Madrid que llevan más de 20 años sin construir una vivienda social. Uh-huh. Por lo tanto, estamos empujando no solamente a nuestros mayores, sino principalmente a nuestros jóvenes, a que se busquen la vida fuera de ese pueblo que es suyo, donde han nacido, y también fuera incluso de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por lo tanto, ahí sí que tiene que haber no solamente una reflexión, sino que también lo que tiene que haber es una actitud por parte de nuestros políticos a la hora de ponerlo solución. Nosotros teníamos una, sí. que era el hacer viviendas modulares uh-huh. que valen 30.000 euros nada más. Lo sí. único que nos falta el suelo, por cierto, desde aquí, el que tenga suelo, que se ponga en contacto con nosotros, con Acomafu, que tenemos ganas de poner en marcha 500 viviendas a 30.000 euros. Uh-huh. Tú fíjate qué accesible sería y cuánto tendrían que pagar los inquilinos para poder disfrutar de esa vivienda o siendo de su propiedad si se llega a un acuerdo social, ¿no? Claro. Pues para eso hay que trabajarlo y no es tan difícil.
Bueno, si es que hay tanto por hacer, también el hecho de dar esos consejos a nivel tecnológico, lo estábamos diciendo, pero es verdad que se tienen que adaptar, ¿no? La gente mayor a las nuevas tecnologías, para eso también se dan cursos, porque es muy interesante, pero en cierto modo, pues hay gente que es analógica desde que nació, que les cuesta muchísimo ahora, o que directamente no quieren hacerlo, aunque, en fin, deberían, ¿no? Porque es que la vida va pasando y hay que ir adaptándose.
Sí, bueno, ahí hay una parte que es cognitiva, ¿no? Es decir, gente que le cuesta memorizar. Sí. Gente que ya, pues con la edad que tiene, no se acuerdan de muchas cosas. Cuando tú no estás habituado a hacer una misma actividad o bueno, una acción dentro de lo que es una operación en el banco todos los días, pues si lo haces una vez al mes, al final terminas no acordándote cómo se hacía, porque lo haces de una vez al mes, entonces es inviable. Pero nosotros, en definitiva, al final nos quedamos con la parte positiva, nos quedamos con esa positividad que hay de muchos abuelos que quieren hacer felices a sus nietos, que son nietos consentidos en los que los abuelos les van a dar lo que sus padres no les dan, y que nos quedamos en la que haya esa parte intergeneracional, en la que haya un intercambio de experiencias por parte del abuelo y que le vaya introduciendo esos valores que tiene que tener su nieto en la vida, dependiendo de la edad que tenga, para que afronte los problemas que le vayan viniendo. Y hoy es un buen día también para esa reivindicación de esa relación intergeneracional y, bueno, que los nietos disfruten mucho de sus abuelos y los abuelos de los nietos. Uh-huh. Esa es la parte en la que nos quedamos y en la que decimos que es adelante y fenomenal. Porque uh-huh. cuando nosotros hacemos actividades con colegios, institutos, en los que obligamos como parte de trabajos extraescolares a que los nietos trabajen con los abuelos con el tema de la brecha digital, al final lo que hemos conseguido son dos cosas: que el abuelo sepa más de su móvil y luego que la relación entre los dos sea mucho más cordial y no sea despectiva en algunos casos, como abuelo, déjame que estoy jugando con la Play.
Claro,
¿no?
Sí.
Y eso es muy bueno. Nos quedamos hoy, digamos, sobre todo en ese sentido, siendo positivos y sin dejar a un lado, evidentemente, las reivindicaciones, pero hoy es para celebrar que los abuelos se merecen mucho. Y incluso los abuelos putativos,
sí.
Que son aquellos que, bueno, que están con los nietos de la pareja con la que están y que lo ejercen también de una forma muy, muy intensa, ¿no?
Sí,
sí, sí. Y eso
sí, sí.
También es muy, muy bonito. Y de aquí nuestro reconocimiento también para ellos y para ellas. Claro.
Totalmente. Que no solamente están las croquetas de la abuela riquísimas, ¿eh?, y la comidita que hacen y de algunos abuelos también, pero que hay que tenerles en cuenta y no aparcarles. Qué pena eso del concepto de se aparca al abuelo o a la abuela porque ya... En fin, pues como...
Bueno,
a mí esto no me gusta, pero que se acaba pensando, ¿dónde y qué podemos hacer? Porque es verdad que a veces los recursos que hay, la vida tan intensa que se lleva, se busca siempre los mejores cuidados y la mejor atención para una persona a la que tú consideras que es que no les vas a poder dar esa atención. Entonces acabas buscando eso, una residencia, alguna fórmula, esto está ocurriendo, claro.
Sí, sí, sí. De hecho, se está abandonando a muchos mayores en los hospitales para poder conseguir una residencia. Es decir, tú imagínate una persona mayor, le da un ictus, entra al hospital, le atienden y dicen, no, no, este hombre no está para ir a casa, evidentemente tiene medio paralizado el cuerpo, nosotros no podemos atenderle, hay que cambiar pañales, tiene que tener una atención, y tú te pones a decir, bueno, para pedir una residencia. Y te encuentras desde una espera de 8 meses de media a 1 año, 2 años, depende de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, ¿qué hacen algunos? Utilizan la picaresca de dejarle en el hospital y son los propios servicios del hospital los que buscan una alternativa para que no ocupen una cama y al final terminan en pocos días localizando una plaza. Y bueno, es injusto porque hay otra gente también en lista de espera y esperando, pero a otros no les queda otra que hacer este tipo de cosas para que el abuelo esté atendido en condiciones, ¿no?
Ese caso me lo contaron a mí en directo en una de las veces que yo visité un hospital y se me abrieron las carnes, ¿eh?, porque me contó una de las enfermeras que había un señor, efectivamente, un paciente que estaba hospitalizado, que le iban a dar el alta y constantemente llamaban a los familiares de esa persona y no cogían ni el teléfono.
Claro,
sabiendo que le iban a dar el alta.
Hay otros que lo utilizan para las vacaciones. Es decir, ellos le dejan sin la medicación 2 o 3 días, entonces él se pone malo, lo llevan al hospital, ve que la analítica pues está desajustada, dice, bueno, lo dejamos aquí 1 día o 2 para ajustarle la medicación y la familia se va de vacaciones. Entonces, cuando intentan localizarlo, pues los 15 días se lo queda al hospital gratuitamente, cuidando del abuelo mientras la familia está de vacaciones.
Bueno, es que esto es espeluznante.
Y te podría contar, vamos, que ahí para un libro, para uno no, para una enciclopedia de las anécdotas y cosas que se hacen con los abuelos.
Bueno, es que esto además están exponiendo la propia integridad física de esa persona, que es un familiar, es de sangre, es una locura.
Claro. Ahí es el problema. Y de todas formas también por parte de las leyes que tenemos habría que ser más, digamos, erradicar de alguna manera pues a la hora de tener unas leyes que castiguen determinados comportamientos que tienen los hijos con sus abuelos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que eso, si tuviéramos algo ejemplar en ese sentido, tanto igual cuando roban a algún mayor y lo maltratan, pues yo creo que la gente dejaría de hacer esas cosas por las consecuencias que traen, ¿no? Pero hoy en día muchas cosas que tenemos en el día a día no tienen consecuencias en ningún sentido. Mira, hace poco, creo que fue ayer, que una persona que mató con un bate de béisbol ha pagado 3.000 euros de fianza y ya está en la calle. O sea, entonces, ¿qué justicia? Ahora vete tú con el bate de béisbol y no sales nunca. Es decir, hay cosas que nos dejan un poco a todos... indignados, ¿no?
Sí, bueno, pues esto también hay que ponerlo sobre la mesa porque es una realidad que está ocurriendo. Entre todos y como sociedad, para tener una sociedad mejor, debemos vivir y convivir, ¿no?, en armonía, estar pendiente también del resto. Hay mucha gente sola a nuestro alrededor Y si uno no da la voz de alarma, oye, pues por lo menos si podemos poner nuestro granito de arena, bienvenido sea.
Estamos con un proyecto en Colmenar de Oreja, uh-huh, en el que vamos a convertir a todo el pueblo Colmenar de Oreja en una red integral para el cuidado de los mayores. Uh-huh. Van a ser ellos, a través de las entidades sociales, con nuestra colaboración, los que van a estar pendientes de sus mayores. Lo hacemos porque es un pueblo menor de 10.000 habitantes y, bueno, vamos a encontrar esa fórmula que sea un ejemplo para el resto de España y del mundo, para que un pueblo pueda cuidar de sus mayores en las condiciones que merece.
Bueno, pues siempre con iniciativas en ACUMAFU, en esta Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, que preside desde hace ya mucho tiempo Marcelo Cornella, que es amigo de la casa y al que agradecemos muchísimo que haya venido a celebrar también este Día de los Abuelos.
Por cierto, he pedido a los Reyes Magos, ¿sí?, una pequeña sección para hablar de vez en cuando de mayores.
Ah, pues tú echa la carta ya, ¿eh? Que
para ver si...
Bueno, los Reyes ya sabes que están en todas partes, te estarán escuchando.
Sí, sí, no, pero bueno, que siempre es muy importante que los abuelos estén, los mayores, sobre todo, sí, bien informados, que lo están desde Onda Madrid, pero que también tengan voz en cuanto a qué problemas van teniendo.
Bueno, pues aquí intentamos eso, darles voz a través de esta emisora que es de servicio público y es nuestro interés y nuestra labor, por supuesto. Marcelo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, pues nos vamos a ir corriendo hasta Carabanchel porque en el barrio de Abrantes hay vecinos que llevan varios años protestando por la falta de personal en su centro de salud. Y a modo de protesta, cuatro personas han decidido ir en bici hasta Ginebra para llevar allí sus demandas, nada menos que al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y con ellos está Pedro Lorente, la unidad móvil. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Recorrerán más de 1.500 kilómetros en 15 etapas diferentes para hacer llegar sus reclamaciones a esta instancia internacional. El centro de salud de Abrantes es el centro de referencia de más de 30.000 personas, pero no tiene apenas médicos de cabecera. Me acompañan Alberto y Jorge, dos de los ciclistas. Buenos días. Habéis llegado a una situación que os tenéis que ir hasta Suiza para ver si os escuchan.
Sí, aquí tendría que haber, como muy bien dices, 17 médicos. Lo que vemos es que hoy no hay 17, hay solamente 4. Eso hace que la gente que viene a pedir cita con el médico de cabecera, pues la mayoría no pueda conseguir médico de cabecera. Esa es la situación en la que se encuentran más de 30.000 personas. Hemos hecho de todo para tratar de que traigan aquí médicos. Hemos recogido miles de reclamaciones, hemos recogido firmas. Hemos hecho más de 140 manifestaciones. Ha habido vecinos que han denunciado en el juzgado de guardia. Nos hemos puesto en contacto con el defensor del pueblo. Y pese a todo lo que hemos hecho, lo que vemos es que esto está en una situación muy difícil, que abandona a los vecinos y vecinas. Por eso hemos planteado ir a una instancia superior y por eso nos vamos hoy hasta Ginebra.
El objetivo es claro, conseguir personal. ¿Algún otro objetivo?
Pues sobre todo que se cuente un poco lo que está pasando y que aprovechando que es verano,
tener un poco de repercusión.
Estamos con María del Carmen, vecina del barrio de Abrantes. Me quiero imaginar que para conseguir una cita en este centro de salud es misión casi imposible.
Totalmente. Ahora mismo acabo de contactar con el móvil para coger una cita y no es posible. De hecho, hay 4 médicos nada más hoy por la mañana y por la tarde ninguno.
A lo largo de estos 4 años han hecho 140 movilizaciones. ¿Ha mejorado algo la situación en estos 4 años?
Hace 4 años, la primera vez que nos movilizamos, había un cartel nefasto que decía no hay médicos ni por la mañana ni por la tarde. Pensamos que de no ser por la lucha incansable de vecinos y sobre todo vecinas, que son las que llevan aquí el peso de las reivindicaciones, este centro estaría aún más abandonado, podría hasta haberse cerrado. Estuvo sin ningún médico durante la segunda ola de la pandemia.
¿Qué tipo de movilizaciones habéis hecho?
Pues han hecho prácticamente de todo. Hemos recogido reclamaciones, miles de reclamaciones, hemos recogido firmas, nos hemos encerrado en la gerencia de atención primaria, nos hemos encerrado en el propio centro, hemos puesto denuncias en los juzgados de guardia y nos hemos puesto en contacto con el defensor del pueblo.
Los ciclistas partirán hoy a las 11 de la mañana acompañados de una furgoneta. Una de las conductoras es Rian, que lleva la parte de logística.
Hola, buenos días. Sí, la idea es llegar a Ginebra y reunirnos con diferentes organismos internacionales que están salvaguardando el derecho a la salud, algo que se está vulnerando de manera categórica aquí en este centro. Entonces, por un lado, nos reuniremos con agentes como la Comisión de Expertos del Derechos Sociales, Económicos y Culturales o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la Relatoría Especial de Derecho a la Salud y de Pobreza Extrema. Y, por otro lado, pretendemos reunirnos con misiones diplomáticas, ya que, según el calendario, ahora se empiezan a preparar los EPUs del año que viene, que básicamente viene a ser que todos los países pues están salvaguardando que se cumplan los derechos que han firmado los países miembros, que en el caso de aquí no se están cumpliendo. Y de hecho es especialmente sangrante porque es uno de los barrios más pobres de todo Madrid y creemos que es un ejemplo de lo que está sucediendo en toda la Comunidad de Madrid, que no es casualidad que en Abrantes se haya casi cerrado el centro.
Imagino que sois unos héroes para los vecinos. ¿Por qué la idea de ir en bicicleta?
A ver, yo creo que las verdaderas heroínas son las vecinas que llevan saliendo y luchando estos 4 años. O sea, ya más de 140 manifestaciones, están montando mesas informativas, recogidas de reclamaciones día tras día, semana tras semana. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es aportar un poquito, un grano de arena para sumar a toda esta pelea, ¿no? Y intentar que vengan los médicos que tiene que haber aquí.
¿Cómo vais a financiar este viaje?
Pues en principio nos lo estamos autofinanciando. La asamblea de aquí de las vecinas nos ha hecho una aportación para cubrir algún gasto. Pero vamos, salvo alguna contingencia así, en principio nos lo estamos autofinanciando nosotras.
Y sí que mucha gente nos está contactando con nosotros y nos dice que nos deja su casa, que nos alojan. Hoy vamos a hacer noche en La Cabrera porque la gente de la Plataforma por la Sanidad Pública de La Cabrera ha dicho que, por supuesto, su casa es nuestra casa, que dormimos allí, que nos duchamos, que nos dan de cenar y de desayunar. Estamos recibiendo muchísima solidaridad. También de Marea Granate, de la organización de los españoles que han tenido que salir fuera de España por motivos económicos, nos han dicho que nos alojan en Ginebra, que les vayamos diciendo lugares de Francia donde vamos a estar, que ellos nos organizan el alojamiento allí. Entonces estamos recibiendo muchísima simpatía, muchísima solidaridad y eso nos está ayudando mucho.
¿Cuándo pretendéis llegar a Ginebra?
Pues
vamos a trazar 16 etapas. Y en teoría, entre 16 y 20 días, porque nos tomaremos algún día de descanso entre medias para recuperar fuerzas, la idea es llegar entre 16 y 20 días, más o menos.
Será hoy a las 11 cuando estos 4 héroes se suban a la bicicleta para hacerse 1.500 kilómetros en 16 etapas por su barrio para ver si por fin tienen un centro de salud con suficiente personal.
Pues nada, le quedan 5 minutos para empezar a pedalear en esa iniciativa, en esa protesta que van a llevar hasta Ginebra. De momento lo que hacemos es quedarnos aquí en Madrid para irnos hasta el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad, donde nos está esperando Diego Cobo, subdirector de Enfermería. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, queríamos hablar de las donaciones, de su importancia, sobre todo en esta época. Arrancamos un puente, inicio de vacaciones para muchos, donde es una época en la que caen hasta en un 40% las donaciones. De ahí que invitemos, ¿no?, a todas las personas que nos están escuchando a que acudan a donar sangre.
Efectivamente, viene el puente, empiezan las vacaciones. Muchos madrileños, pues afortunadamente, comienzan las vacaciones, pero no podemos olvidar que los pacientes en los hospitales nos siguen necesitando durante todo el año, y por eso este llamamiento para que acudan a los puntos de donación, pues a dejar su bolsita de sangre, ¿no? Esa solidaridad tan grande que tienen siempre los madrileños. Uh-huh.
Claro, es que se necesita sangre para hacer frente a pacientes de accidentes de tráfico, a cirugías, a partos. Y es que una donación puede salvar hasta 3 vidas. En eso estamos todos. ¿Cuáles son los requisitos básicos para donar, Diego?
Pues mira, muy fácil. Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien de salud. Eso es lo básico. Con eso seguramente podrán donar.
Uh-huh. Además, bueno, que es un proceso muy sencillito, en 20 minutos más o menos donamos, nos vamos súper satisfechos sabiendo que hemos hecho una labor espectacular, y además esto que se puede repetir cada 8 semanas, ¿no? Siempre y cuando, oye, pues hay una serie de requisitos también en cuanto a periodicidad, ¿no, Diego?
Eso es, hay que pasar mínimo 8 semanas entre donación y donación. Los hombres pueden realizar un total de 4 durante un año y las mujeres un total de 3. Uh-huh. Con eso es suficiente.
¿En qué momento se encuentran las reservas ahora en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, actualmente estamos en un 25% por debajo de lo óptimo, y como bien decías, esperamos llegar, por eso este llamamiento, no llegar hasta el 40% del que estamos hablando. Uh-huh. Actualmente los grupos cero negativo, A negativo y A positivo se encuentran en alerta, con lo cual, aunque es importante que todos los grupos donen, estos que he comentado especialmente.
Uh-huh. ¿Y dónde puede donar las personas que estén interesadas?
Bueno, pues tenemos muchos puntos, tanto en los hospitales como en el centro de transfusión, como en las unidades móviles, y lo mejor es que lo consulten en nuestra web, porque pueden ver exactamente los horarios y todo lo que tenemos abierto y las localidades donde se encuentran las unidades móviles.
Uh-huh. Pues yo creo que el llamamiento ha quedado claro, y sobre todo que la gente tenga y se mentalice de la importancia que supone donar sangre, porque además, Diego, la vida es como es y a cualquiera nos puede hacer falta en cualquier momento.
Efectivamente, no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar, y por eso siempre queremos que la Comunidad de Madrid se encuentre en niveles de sangre óptimos para atender cualquier necesidad de cualquiera de nuestros ciudadanos.
Diego, ¿te vas a ir de vacaciones o ya te has
Todavía me queda un poquito. Ya aguantaré un poquito más aquí en Madrid.
Bueno, pues nada, tenemos una tercera hora de calor, de eso vamos a hablar el domingo, pero que la gente, pese al calor, también, por favor, acuda a los centros a donar, que es dar vida. Muchísimas gracias, Diego Cobo, su director de
enfermería. Gracias a vosotros.
Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Y así llegamos hasta las 11 de la mañana. Seguimos con nuestro podio musical y tenemos un montón de cosas por delante. Nos vamos a ir hasta Italia sin salir de Madrid, y también hasta París, para hablar precisamente de esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.